Ahora viene Sara, ahora viene Vanessa y vamos a estar hablando de las cagadas de la ley del solo sí es sí. Cada semana salen dos o tres noticias con más sentencias en las que se rebaja la pena a los reos, porque nuestro sistema penal no funciona en base a la punitividad absoluta. Se busca la proporcionalidad también, otros elementos, se supone que la reinserción y obviamente una ley que rebaja la pena, las penas, o sea, la parte mínima de la pena, pues va a afectar a la hora de condenar a alguien de manera positiva para esa persona. El Ministerio de Igualdad sigue negando la evidente, sigue haciendo el ridículo, riéndose de la gente directamente. Y en este caso se han reído ya directamente de las mujeres. Obviamente, no somos ilusos, sabemos que esto se trata, pues, de una conversación en la que, bueno, una secretaria de Estado habla como si estuviera en un bar tomándose, no sé qué toma la gente que gana 120.000 euros. A ver, ¿alguien me puede ayudar en el chat? ¿Qué bebe la gente que gana 120.000 euros al año? Bueno, no sé. Un daiquiri, un cosmopolita, yo es que no sé de cócteles, pero bueno, tomándose algo de. Una secretaria de Estado en estado, no sé, de holgorio, con sus amigas, como si estuviera, como dice Fabián Cebarrios, en la cafetería de filosofía, haciendo de todo menos filosofía, hablando de un problema serio que ha afectado a más de 100 casos ya, de mujeres que ven a sus agresores salir excarcelados o ven reducir sus penas. Y bueno, la mejor manera de enfocarlo para esta gente es reírse. Obviamente lo hacen pues desde esa poltrona moral que tienen ellos y para ellos no se están riendo de las víctimas, sino que supuestamente se están riendo de los bulos o las fake news que tienen a la derecha. Yo es que ya me estoy cabreando con el tema, así que me voy a controlar para hablarlo con Sara, para hablarlo con Vanessa y que eso sea todo un poco más colectivo, porque me parece insólito, insólito. Solo quiero, y volveré a esto después, solo quiero que os imaginéis qué ocurriría si mañana el Partido Popular aprueba una ley que se llama, yo qué sé, ley de la violencia doméstica en el ámbito familiar, cualquier cosa así para, digamos, ¿no?, hacerse los populistas con el rollo de la violencia de género, lo que fuese. Y después de aprobarse esa ley, sistemáticamente, en cada revisión de sentencia que se hiciese, en base a esa ley. Porque estamos presuponiendo que el Partido Popular serían tan tontos de no meter una disposición transitoria como las que deberían haber puesto en la ley del solo sí es sí y se olvidaron de hacerlo. Presuponiendo esto, esta estupidez que caracteriza al Ministerio de Desigualdad, de los horrores, como nos gusta llamarlo a nosotros, ¿qué pasaría en España si se redujesen penas así? Estaríamos, o sea, ¿cuáles serían la caracterización política que harían de la situación en que viviríamos, ¿no? O sea, sería como directamente se hablaría de que el PP, haciendo un uso maquiavélico de las instituciones, está defendiendo, excarcelando a violadores, agresores, permitiendo que se aumente la vulnerabilidad de las mujeres en España, profundizando en la esclavitud patriarcal. O sea, es que ni siquiera me salen palabras lo suficientemente grandilocuentes para describir lo que dirían esta gente, porque si esta gente ya habla como si estuviera en Irán, ya hablan como si estuvieran colgando a gente en grúas y no pudieses ni conducir por el hecho de ser mujer, ¿qué pasaría si lo que han hecho ellas, que es la mayor cagada que se han hecho en materia penal desde la ley de violencia de género respecto a la violencia de género justamente, si lo hiciese el PP? O sea, es que eso, bueno, yo creo que con esto damos por introducido el podcast. Ahora después, conforme entre la intro podréis ver a las invitadas con nosotros. Pero tenía que decirlo porque no me imagino qué cartelería, qué vídeos, qué discursos articularía esta gente e incluso movilizarían a gente. O sea, habría una movilización brutal en las calles de niñas y mucha gente que diría, joder, esto está mal, ¿sabes? Me tengo que movilizar ahora. ¿Cómo movilicéis vosotros algo contra esto ahora? ¿Cómo lo movilicéis ahora? ¿Qué seríais? Fascistas, gente que se cree los bulos de la derecha, que está haciendo el juego a los jueces machistas. O sea, ¿qué distopía es esta? Vamos a introducir a nuestras dos invitadas de hoy. Por un lado tenemos a Sara.
Hola.
¿Cómo estás, Sara?
Un poco
Y
mala, la verdad.
estupendo, yo también. Estamos activadísimos hoy. Por otro lado tenemos a la, espero que sana, Vanessa. ¿Cómo
Hola,
estás,
buenas
Vanessa?
noches. Bien, bien. Sí, yo estoy sana, afortunadamente.
Vale, compensa la balanza. Bueno, hoy vamos a hablar de un temazo. Me he hecho yo solo un poco de introducción porque estoy muy enfadado con este tema. Porque además, solo hay que poner ley solo sí es sí en Google Noticias para que para alucinar con lo que sigue ocurriendo con esa ley. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando en este podcast tan polémico sobre la polémica de PAM, que el otro día en un podcast, si no me equivoco, ahora pondremos el extracto, se puso a bromear sobre el supuesto bulo de que hay gente saliendo de la cárcel y que ve reducida su condena por la aplicación, en consecuencia, de la ley del solo sí sí. Y vamos a estar hablando un poco de esto, de toda la reacción que ha tenido la gente del gobierno que la rodea, que pierde el pelo por defenderla, aunque no todos. Y nada, ¿qué opináis de lo que ha pasado? Vanessa, que yo sepa, ibas a hablar de esto y no has hablado mucho de esto, aposta la
Yo
venir
no, he
bien.
decidido que en Twitter no. Bueno, en Twitter el día que pasó todo dije, mejor no vamos a incendiar. Y luego sí, en el stream que hice la semana pasada, sí, la semana pasada ya, ¿no? Estamos a lunes.
Sí.
No, dije que iba a venir aquí a hablar de ello, entonces me lo guardé. Luego me vi todo el. No sé si os habéis visto todo el programa de PAM.
Todo.
Me lo he visto
Vale, vale.
todo. Porque Checo dijo, vételo, porque hay una frase que te va a matar. Y efectivamente. O
Ah,
sea, no
sí.
es.
Pero no tendrás el minuto o algo así, joder, macho,
Pues
quiero
tengo el
ponerlo.
minuto, te lo he buscado. Creo que me quedo con el minuto. Si me das un momento, te
Claro.
lo localizo.
Bueno, tengo que decir, ya que has nombrado a Choco, que lo hablé con él. Este podcast va dedicado a Choco, que está en el teatro, que quería que también viniese, pero no ha venido, porque le aviso todo súper tarde y mal siempre. Como a Sara. Bueno, a Sara es mucho peor, porque a la pobre se lo digo el mismo día, plazos de 24 horas. ¿Tú has
Bueno,
visto el
24
extracto,
horas.
Sara?
Sí, claro que lo he visto. Me
Pues yo
parece
lo
muy
encuentro.
ridículo, tío.
Uf.
Pero es que no sé si es peor la broma en sí que hace y cómo se lo toma o la reacción que hace, que tiene ella después. Porque, claro, es que.
Vamos a ver eso también. ¿Lo tienes, Vanessa?
Lo estoy buscando, lo estoy buscando, lo
Vale,
estoy
vale. No,
buscando.
no, tranquila, tranquila, tranquila. No
Es
te
que además es
preocupes.
una afirmación que no tiene nada que ver con el tema
Vale, pues entonces lo
de PAM.
dejamos como bonus track. O sea, ahora
Sí.
después lo pondremos. Yo, mira, voy a ir poniendo, si os parece, el extracto para toda la gente que no lo haya visto o escuchado. Que hay gente que solo nos escucha. Yo de vosotros no me os olvido, ¿eh? Y boxeros. Vale, voy a ir. Y boxero, joder, qué mal suena
Sí,
el
tío.
tema. Vamos a ver.
Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, ahora
Sí,
vamos a
sí,
hablar de
sí.
eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante.
Sí, le tiene ganas, ¿eh? O sea, es que, ¿en qué momento dijo? Esto es una buena idea, macho.
Está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de
Sí,
sexo
sí.
todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan.
Ojo, es que encima no, nos hace el favor de meter el tema trans, que yo me flipa, ¿eh? Cuando lleguen todos los problemas y la gente efectivamente haga esto, por ejemplo, para cambiarse de cárcel y tal, que no paran de haber casos fuera de España de momento, ¿qué va a decir esta gente? Es lo que no entiendo. Dirán que es culpa de los jueces machistas también o del registro civil machista. Es que no, no sé
Y
cómo
de la
van
extrema
a...
derecha.
Madre mía.
O incluso de miles de oleadas. De los de, ah, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Es más, un bulo en toda regla, ¿no? Un bulo en toda regla,
Madre
¿qué
mía.
sucede? Pues sucede que evidentemente, como antes, como mucho antes de la ley de libertad sexual, que no, por supuesto, no había foco, no pasaba completamente desapercibido en general, salvo en el caso de la manada o tal, había, claro que había jueces y sentencias absolutamente machistas. Y fijaros, la mayoría de las sentencias machistas son absolutorias. o sea, se absuelve al agresor, se archiva el caso, ni siquiera hay condena. No estamos sexual, hablando de
en violencia más aún sexual. Todavía,
no, no, solamente... hablo en general de violencia sexual.
Sí, y nivel de impunidad absoluto. Yo,
entonces, claro... Al...
También para entender esto, entiendo que lo que está diciendo es que las... tendríamos que estar preocupados si se estuviera absolviendo agresores, ¿no? Con la ley del solo sí es sí. Que, sin embargo, que... rebajar la condena...
Ha habido
no
escarcelaciones, ¿eh? Creo que hay 164 o 65 casos, de los cuales 21 son escarcelaciones ya. Entonces, de todas maneras, a mí no me preocupa tanto, entendedme, no me preocupa, evidentemente me sí, preocupa, sí. Pero me preocupan más los casos futuros, porque son va a haber exactamente la misma reducción de condena sobre casos futuros, porque sí. Si tú englobas en la misma categoría agresión sexual y abuso y no pones agravantes, realmente a mí no me preocupa tanto, y repito, entendedme, lo que está pasando ahora como lo que va a pasar a partir de ahora.
Claro, en realidad la razón por la que la mayoría de audiencias están aceptando la reducción de penas es porque la horquilla ha pasado, o sea, es inferior en su límite inferior de la pena, es decir, te pueden condenar a menos años, el límite máximo es el mismo que antes, pero eso implica que la mitad inferior y la mitad superior de esa condena se rebaja, porque si antes el límite era, bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que es hasta 15 años, y era de 10, por ejemplo, pues obviamente la mitad es 12 y medio. De 12 y medio para arriba, 12 y medio para abajo. Ahora, que es 7 años, obviamente se reduce a 11, creo, si no me equivoco. O sea, y va, de cara al futuro va a ser un problema. Es increíble, tío. Bueno, dime, Vanessa, ¿cómo fue para ti todo esto? Quiero saber tu opinión, Jope.
Pues yo es que lo fui siguiendo, seguí varias opiniones de juristas. A ver, ya había opiniones anteriores a que saliera la ley. Pero según salió la ley, estoy escuchando a varios juristas de distintas ideologías y todos coincidían en lo mismo. Y ha habido avisos al respecto. Entonces, que ahora digan que, además, la actitud de Ángela no tiene mucho sentido, porque hace unos días estaba preocupadísima por los jueces machistas que estaban interpretando mal la ley, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se están produciendo estos casos y estás preocupada o te ríes de los casos? Que luego, además, estos fragmentos tienen mucho contexto, ¿eh? Porque tratan las reducciones de condena de bulo, o sea, literalmente en esta charla dicen que es un bulo de la derecha. También dicen que es que ahora parece que todo el mundo es experto en derecho transitorio. Me ha dado por ver que ha estudiado Ángela Pam, ha estudiado filología. Y luego ha hecho algo de bellas artes o arte y se ha especializado en violencia. Pero, a ver, yo he estado viendo las partes del módulo de lo que he estudiado.
Joder, macho, es el CSI máximo.
No, pero porque me da curiosidad. Si ella se trata a sí misma de experta, yo quiero saber si realmente es experta. Y para mí no puedes tratar casos de violencia, tanto de malos tratos como sexual, sin tener un componente de especialización psicológica. Es que básicamente no puedes. Y además, psicología clínica, lo dejo claro, no cualquier tipo de psicología, para mí. A lo mejor me dicen, no, cualquier psicólogo puede. Bueno, para mí no, porque creo que precisamente si lo que quieres es llegar a la raíz de esas problemáticas, tienes que conocer la raíz. Y en esta charla, por ejemplo, ellas dicen que la derecha no. Porque todo aquel que esté en contra ahora mismo de la ley del CSI es de derecha, sí es así. También las víctimas de
violencia. Claro, sistemático, ¿no?
Y bueno, claro, las causas, o sea, ellas lo que dicen es, el punitivismo no lo soluciona, pero no da solución más allá. O sea, estoy de acuerdo, ojo, que tienes que dar más soluciones. Tu solución es la educación. ¿Cómo educas a un violador? O sea, es decir, creo que en eso te tienes que apoyar en la ciencia, te tienes que apoyar en algo más allá de la mera educación, ¿no? Y a mí es que me da muchísima pena porque dices, ¿y las mujeres, realmente las víctimas de violencia sexual, dónde las están dejando? Que son apartadas. Y con respecto a las causas de violencia machista, yo, no dan ninguna. O sea, no, a mí no me vale que solo me las menciones, porque en un caso de violación yo, por ejemplo, veo bastante presente, igual que en los de otro tipo de agresiones físicas y otros componentes, veo muy presente la dominación. No buscas solo satisfacerte sexualmente. Hay
Muchas no, claro. Hay muchos violadores que, aunque no tuviesen miembro viril, violarían igual, solo por la dominación, efectivamente.
Y, por ejemplo, relegan a mí hay un punto que es que siempre cuando analizamos estos casos nos enfocamos en la víctima y coincido en que nos tenemos que enfocar en las víctimas, pero no ponemos el foco en los agresores para entender que no justificar, que no es lo mismo, porque ellas hablan también de esto, no, claro. Y lo ponen como que cuando se habla de ellos es para justificar. No, no, pero es que tú tienes que entender por qué un agresor hace lo que hace. Si realmente quieres prevenir, pero no puedes decir, no puedes hablar solo de prevención sin poner el foco realmente en esas personas. Y si no entiendes las causas y el por qué esa gente hace lo que hace, no vas a poder corregir nada.
Hombre, eso en esa línea, justamente la visión anti, o sea, antipunitivista en el derecho se basa en decir, no todo es castigar, la gente comete delitos por razones y tenemos que afrontar esas razones, efectivamente con prevención y con herramientas jurídicas también que funcionen. Que al igual que es importante identificar por qué haces algo, es importante que el castigo, ¿no? Si es que estás a favor de ese castigo o no, sirva para llegar a su objetivo. Se han cogido a este rollo antipunitivista ahora, que son unas sinvergüenzas. O sea, porque para ellos unificar agresión sexual y abuso significaba justamente agravar, la posibilidad de agravar, al menos en el lenguaje, situaciones que antes estaban subsumidas en un tipo penal con menos condena. Entonces, claro, para ellas era como decir, no, todo es agresión. ¿Qué pasa? Que como el derecho penal no funciona como ellas quieren, ahora, aunque por mucho que lleguen a ser los jueces machistas, se les está explotando en la cara. Pero me parece interesante lo que dices de la punitividad por eso, porque realmente es un argumento al que se han acogido ahora. La realidad es que, bueno, es que no quiero ni ponerlo, porque ya yo creo que Twitch nos va a castigar, pero han reducido la condena de prisión a un hombre que violó a su sobrina de 8 años, a un hombre que violó a su primo discapacitado, estamos hablando de... Y un excarcelado ya ha amenazado de muerte a su expareja, a la víctima, y está ha tenido que mudarse y ha hablado con los periódicos porque está alucinando. O sea, tenemos una situación que yo es lo que decía antes de empezar, que no estabais ninguna de las dos, pero me ha dado la neura. ¿Qué pasaría si esto lo hiciera el PP? O sea, si el PP hiciera esto desde otra óptica y pasara exactamente el mismo resultado, ¿cómo reaccionaría toda la gente que está defendiendo ahora la ley del sí es sí, incluida Pam Ángela, ¿sabes? O sea, tú imagínatela. No quiero ni imaginar. Están
convocando manifestaciones todos los días y es que ahora mismo lo único con lo que son expertos esta gente es en ser lo menos autocrítico posible, ¿sabes? O sea, hacen mal la ley, permiten que se escarcelen a violadores y esos son bulos de la extrema derecha. Se empiezan a reír de que escarcelen a violadores, a acosadores y demás, y cuando la gente se les echa encima, lógicamente, dicen, no, es que también es un bulo que me estuviera riendo. Es que en verdad tenéis que contextualizar lo que estaba diciendo. Joder, con los bulos de la extrema derecha. Entonces, ¿para qué hacen legislación contra la violencia machista? Tendrían que hacer legislación contra los bulos, ¿no?
Sí, yo creo que como que si hicieran eso se solucionaría todo en realidad, porque para ellos, os recuerdo que Podemos son los que decían que nos quejábamos demasiado para lo bien que estábamos económicamente. O sea, que se apoyaban en un artículo de The Economist para decir que éramos unos enrabietados cuando la gente no se está ni afiliada a un sindicato. O sea, estos sinvergüenzas, para ellos todo es bulo. Es verdad, muy interesante. Deberíamos hacer un crowdfunding para hacer una ley de bulos y que todo, y que España cambie bien, a mejor de repente. Es increíble, tío. Tengo el vídeo de ella justificándose, vamos a verlo, para también entender cómo han reaccionado. Y ahora después sabremos qué ha hecho Podemos y Irene Montero también, porque es preocupante. Es que, tío, este vídeo sí que es increíble, macho. A ver, yo, bueno, se lo dije a Vanessa por privado. La verdad es que estas cosas ya no sorprenden mucho, O sea, es como lo han conseguido, por fin. Es como Sálvame, ¿sabes? En plan, da igual lo que pase ahí dentro, lo grave que sea, que está dentro del marco de lo que quieres ver, de la locura.
Sí, por desgracia.
Ostras, tío, es que no sé. Vale, voy a darle por aquí. Aquí tenemos a nuestro amigo. Bueno.
Lo
Lamentablemente, las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España.
Vale, una cosa. Bueno, es que yo... ¿Cuántos feministas están hasta los cojones de esto? O sea, es lo que quiero decir, ¿sabes? En plan... Lo primero que dices... habla del feminismo ya, o sea, ya se despersonifica, ¿sabes? En plan, no voy a hablar del hecho, voy a hablar de la coyuntura de terrible persecución que sufro, de ganar 120.000 euros al año. De verdad. ¿A qué feminista representa esta gente? Es que yo ya conozco a más feministas que no representa a esta gente que sí. O sea, cuando hicieron, ¿os acordáis de la manifestación esta que hicieron en contra de las enmiendas del PSOE por la ley trans? Que eran literalmente 12 personas en la calle. Y no sé cuántas mujeres exactamente. No lo sé, no estoy seguro. O sea, ¿de qué está hablando, tío?
El problema es que ya ni siquiera representan a las víctimas. O sea, ya lo que les queda es que las propias víctimas empiecen a... Que ya hay alguna, ¿eh? Ya hay alguna víctima que ha dicho, oye, me siento ridiculizada con lo que estáis haciendo. Ya solo les queda eso.
Madre mía.
En este caso, se ha utilizado el fragmento de un podcast en el que explicaba que para acabar con las violencias sexuales necesitamos que los agresores vayan a la cárcel, pero también que las víctimas tengan acompañamiento especializado para recuperarse del daño que han sufrido, para sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista. Me preocupa mucho que se llegue a esta situación, no por mí, no por las personas que manipulan hasta este extremo, sino por las mujeres, especialmente las víctimas de violencia machista, que puedan creer que esto es real. A todas ellas, a todas.
Pero ¿es real que te has reído o que están excarcelando a gente? ¿Qué es real aquí? ¿Sabes? ¿Cuál es el bulo en verdad? Porque todo el mundo le ponía el extracto y decía, tía, obviamente, o sea, yo entiendo el contexto de por qué se puede reír. Es vivir en un altar moral que para ellos cualquier cosa que salga de bocas de la derecha y cualquier cosa que les salga mal es por culpa de externa siempre. Entonces, para ellos es lógico reírse porque es como ridículo. Ah, sí, esto es culpa mía también, ¿no? Pero claro, se nota, yo lo digo, se nota la inexperiencia política también y la poca conexión real que tienen con la gente, porque tú no puedes tratar problemas así como si dependiesen solo de los demás y nunca de ti, ¿sabes? O sea, es como, ni siquiera está el beneficio de la duda de que puedas tener alguna responsabilidad. Estás haciendo todo lo que puedes hasta el punto de que estamos peor que antes porque hay más violadores en la calle. Deberíais plantear una manera de solucionarlo que no sea quejarse solo de los jueces. Que, por cierto, el Tribunal Supremo ya asimiló la idea de que iban a rebajarse penas y eso se va a quedar así. Esta es jurisprudencia ordinaria y eso era lo que quería Sánchez que se hiciera, pues ya lo han hecho. ¿Qué más tiene que pasar?
Bueno. Todas vosotras, quiero reiteraros que nuestro mayor compromiso es el de la lucha contra la violencia machista, particularmente el mío también. Que estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para desarrollar todas las medidas que sean necesarias para acabar con la violencia machista. Que hemos ampliado el 016 gracias al Ministerio de Igualdad para conseguir que atienda también por WhatsApp, que dé contención emocional y psicológica y que sirva para todas las formas de violencia contra las mujeres. También que hemos...
Joder, yo hasta aquí no había llegado.
Es que esos son sus logros, ya no solamente con la ley del solo sí en sí, es que todo el tiempo que lleva existiendo el Ministerio de Igualdad, ¿qué han hecho? Validar el WhatsApp, hacer puntos violetas en TikTok, hacer anuncios y ya está. Si es que no han conseguido nada.
Es lo del WhatsApp, ¿qué cojones? O sea, ¿te van a dar atención psicológica por el WhatsApp también?
A ver, eso se puso un poco de moda, entendedme lo de moda, básicamente fue una necesidad que surgió con la pandemia. Porque en la pandemia, eso ya sí que, imagino. Pero es que no se lo adjudiquen como logro, fue un gesto de supervivencia de muchas mujeres maltratadas porque no podían hablar por teléfono porque tenían al maltratador en casa, entonces la forma fácil es escribir, por eso se puso de moda el escribir por WhatsApp, pero también se lo tienen que adjudicar ellas.
Hemos aprobado, y que no se hacía desde el año 2016, una estrategia estatal contra las violencias machistas que va a servir para que todas las administraciones públicas hagamos todo lo necesario para acabar con este problema en nuestra sociedad. Que no dejamos de aprobar normas y leyes que sirven para proteger a las mujeres y que este año, en el 2023, en los presupuestos generales del Estado, vamos a desarrollar el mayor compromiso económico de la historia de nuestro país. No es divertido frivolizar, es hacer una campaña en redes sociales diciendo que les ha tocado la lotería a los agresores sexuales.
Vale. Esto, o sea, no lo es. ¿Qué hubiera dicho Podemos si hubiera hecho el PP? O sea, es que no sé ni qué términos utilizarían, porque sería como... para ellos dirían que estamos volviendo al franquismo o algo así, ¿sabes? O sea, sería de verdad la ofensiva contra las mujeres. O sea, asignarían, relacionarían directamente PP, asesinato, maltrato. O sea, claro, no sé, de verdad, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto está siendo tan grande ese bulo de no sé qué. Yo creo que está haciendo la huida hacia adelante y ya está. Sí, no, sí. No sé.
Vale. Manipular es responsabilizar a las mujeres víctimas de violencias sexuales de la violencia que han sufrido y decir que no debería de pasar, pero pasa. Y despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas, bien sea en los platós, en prime time o sentados en los consejos de gobierno para poder mantenerse en ese gobierno. Quiero recordar, por último, que si estás sufriendo cualquier situación de violencia machista...
Bueno, quiero recordar que para negacionista el Ministerio de Igualdad con las excarcelaciones. Solo quería hacer ese apunte.
Hay un montón de recursos disponibles a tu disposición. Puedes llamar durante cualquier momento del día al 016, escribir un WhatsApp. Si estás en una situación de emergencia, puedes llamar al 112. Y si eres una persona que está cerca de alguien que está sufriendo violencia machista, también puedes ayudar llamando a estos teléfonos. En la lucha...
Mía, de verdad, qué perdón más oportunista. Bueno, ni siquiera pide perdón, claro, ¿cómo va a pedir perdón?
Es que encima... en ningún momento dice que haya hecho algo mal. Solamente dice que es que claro, que es que la tratan fatal porque es una mujer feminista.
Ni siquiera presume que podría haberse equivocado, que es lo más preocupante, en plan de a lo mejor no debería, a lo mejor se me ha entendido mal. Es que ni siquiera recurre a eso. Es la ofensiva, es la ofensiva.
A mí lo que me preocupa es, porque esto, repito, está en el contexto ya está mal, pero de verdad que si vosotros cogéis la charla desde el principio, ella la charla la empieza hablando de la situación de Brasil. Y empieza hablando de que todo lo que ha pasado en Brasil, en el Congreso, en el Parlamento y demás,
sí,
que es ha pasado por una turba de mayoría masculina. Y de ahí sigue hablando de que esa turba, comparándolo un poco, que es antifeminista. Y
esto es real, aquí, esto es sí, lo que estoy diciendo, real.
Esto empieza, la charla empieza así. Y luego siguen diciendo, solo hay una ideología que niegue la violencia de género, solo hay una ideología que diga que los violadores están en la calle, la derecha y el fascismo. Y yo digo, vale, ¿y las víctimas también son fascistas? O sea, las víctimas que te están diciendo, lo has hecho mal, esta ley no, también son fascistas, los menores de edad, porque sobre todo los mayores afectados, para mi opinión, son menores de edad también. Los jueces que te estaban pidiendo, o sea, que te estaban advirtiendo de que esa ley no iba a salir bien, y a los que llamas machistas, también estaban equivocados. No sé, es que me parece todo muy cínico.
Las juristas feministas. Yo es que también sigo juristas feministas y también. O sea, y hacen una crítica súper formal, pero al final se han hartado también de decir, pero vamos a ver, ¿por qué no puedo plantear el debate jurídico que hay detrás de esta norma cuando está viendo un resultado? Es que, de verdad, no hay un precedente en España de una ley así de mala, o sea, de objetivo y resultado. Habrá que hacer un análisis crítico y sobre todo autocrítico. Es que no entiendo eso. O sea, entiendo que esta gente no ha tenido... O sea, ha llegado a donde ha llegado por ese sectarismo, por ese rollo moral que venía del feminismo a la estadounidense, de lo políticamente correcto y de intentar imponerse como la nueva España será feminista o no será, pero claro, es que cuando te sale mal tienes que saber recoger cable. Yo creo que de aquí muchos van a salir escaldados y también van a intentar como rehacer ese feminismo para que parezca más aceptable para la sociedad, porque lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad de verdad que no tiene precedentes. Es como pijas universitarias en un ministerio, tío, es que lo veo así todo el rato. Encima, uff. Es duro. Yo me acuerdo cuando empezó el movimiento feminista fuerte en las universidades y que hacían asambleas enormes de gente y, bueno, yo no participé porque era no mixto, eso es lo primero, pero ya reinaba esa idea de hablamos nosotras y los demás se callan, que esa, ya no se ha convertido en las mujeres hablan y los demás se callan, es estas feministas hablan, todo lo demás... Da igual el color, el origen, el sexo que tengas, él es el fascista. O sea, es que me flipa lo que has dicho de la turba brasileña, también por eso. Pero vamos a ver. O sea, es que decir que son de mayoría masculina es alucinante, tío, es alucinante, me encanta. Pues ¿sabes qué son los jueces en España? De mayoría femenina.
Ya, efectivamente.
¿Qué tenemos aquí entonces? Una anomalía, ¿no? La excepción que confirma la norma. Es increíble.
Las juristas que, una de las juristas que más han sido críticas con esta ley justamente han sido feministas. Una Paula Fraga, una Elena de la Vara, son precisamente las que han dicho, oye, esto no va a salir bien. Pero ni caso.
Dicen mucho esto de el feminismo es democracia, que eso lo dicen muchísimo. y sí, son como piruetas narrativas que le sirven para quedarse en el mismo sitio donde estaban, cobrando igual, sin dimitir nunca. Y
sí. Esa es la cosa, verdad. Que cualquier persona medianamente honrada hace una cagada así, ya sea con esta ley, que al final, o sea, ya no es solamente que sea un tema importante, ¿no? No escarcelar a violadores, sino que es como el eje central de toda su política, todo el discurso de Podemos y demás. Pero es que, aunque fuera una cagada menor en ese sentido, cualquier persona honrada dimitiría. Pero es que ellas ni siquiera salen diciendo, oye, lo hemos hecho mal, vamos a solucionarlo de tal manera. No, 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 es que simplemente, no, es que nos están linchando. Porque la sociedad, los que no somos nosotros, son todos fascistas y la extrema derecha que viene a por las mujeres. Pues no sé. Les va a ir muy mal así.
Es que ya nunca, o sea, ya es que no sé cuántas mujeres se sienten identificadas cuando hablan en primera persona como las mujeres. Ah, al menos dicen las feministas, pero aún así es que cuánta gente feminista ya se identifica con esta. No sé. Tengo por aquí como, bueno, lo que estuvo comentando Irene Montero sobre la ley del sí es sí últimamente respecto al Código Penal y después veremos también, bueno, veremos otro extracto, voy a ponerlo, a ver. La verdad es que ahora me he quedado con la intriga de qué es lo que dice Pam en el podcast ese que quieres encontrar.
No es Pam, no es Pam, pero yo me quedé diciendo, no puede ser que hayan dicho esto. O sea, es una cagada, yo creo que al nivel no, porque estamos hablando de violaciones, pero fuerte, ¿eh?
Sí, pero lo entiendo. O sea, no lo has dicho aún, no es lo de los brasileños. Tío, es como un plot twist que Filipa ha esperado porque yo quiero verlo. O sea, quiero verlo, vale. Vale, voy a poner esto. Bueno. Siempre que ha habido un cambio profundo, pone Podemos en su Twitter, siempre que ha habido un cambio profundo en el Código Penal, especialmente un cambio feminista, han surgido problemas de aplicación, lo que nos hace reforzar la implementación integral de toda la ley.
Pues estamos en una situación muy similar a la del 2004, con un periodo de transición, con problemas, efectivamente, en la aplicación de la ley. En el año 2004, por ejemplo, aumentaron en los primeros años de desarrollo de la ley de violencia de género un 158% los sobreseimientos, mujeres que acudían a los tribunales y que los casos no continuaban y, por tanto, que no recibían la respuesta adecuada del Estado o hubo 180 y pico, casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los propios tribunales, ¿no? Tribunales que cuando una mujer denunciaba violencia de género decían, oiga, dudo si esta ley es constitucional, paralizo el procedimiento y por tanto esas mujeres también se quedaban sin respuesta hasta que el constitucional diga si esta ley es constitucional o no. Y 18 años después nadie duda de que esa ley supone un avance fundamental para la protección.
A ver, yo por decir cosas, ¿vale? Por lo que me toca a mí el tema jurídico al menos. Primero, la ley de violencia de género está basada en la visión punitivista del derecho, en la cual se agrava la pena si eres hombre, ¿vale? Como si eso sirva para disuadir a alguien. Puede servir, no se sabe, puede servir. La cuestión es que no ha servido. O sea, incluso Carmen Calvo, creo que fue hace nada, habló de que incluso con los esfuerzos de la ley de violencia de género no se ha conseguido revertir de ninguna de las formas los datos que teníamos entonces y ahora, que siguen siendo los mismos, o incluso, bueno, según las estadísticas que yo he visto, incluso más, al menos respecto a finales de los 90, principios de los 2000. Segundo, decir que un sobreseimiento, o sea, no se puede comparar una rebaja de pena con un sobreseimiento, sobre todo porque es que la ley de violencia de género, en opinión de muchos juristas, en mi opinión, que me da igual la Constitución, es anticonstitucional, porque no puede imponerse una pena distinta según el sexo de la persona. Entonces, obviamente hubo una guerra institucional brutal dentro del Poder Judicial y de los juzgados. Esa guerra la ganó una mayoría socialista en el Tribunal Constitucional y la ganó un lobby feminista que se instauró en las instituciones. No fue un debate abierto que se ganó a mano alzada de, tenéis razón, como si fuera un convento científico, ¿sabes? O sea, que no digo, o sea, hay gente que pueda estar a favor o en contra, me da igual la posición de unos de otros, pero hay que tener en cuenta que esas guerras sucias existen y que es la razón por la que hoy tenemos esa ley. No es como, no sé, No es como el Código Penal, ¿sabes? No es como otras leyes que han permitido mejorar el trato de, o sea, mejorar la aplicación del derecho a X casos. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Es una cuestión muy ideológica que divide mucho el ámbito jurídico. Yo conozco muy pocos juristas que estén a favor de esa diferenciación entre hombre y mujer. Y hasta quería decir eso porque es que no lo entiendo. No entiendo cómo se puede comparar, macho.
Pues yo voy a comentar el plano social, entonces.
Gracias,
a ver, yo creo que... Creo, esto es una opinión basada... Con toda la conciencia que hay a día de hoy social, yo sí que veo posible que las denuncias hayan aumentado porque haya una mayor concienciación de
claro,
que
las cosas
están mal, por ejemplo. Lo veo como una posible causa. Y también veo posible porque al final... A ver, no siempre es así, ¿vale? O sea, los procesos de violencia, sobre todo cuando llegan a lo físico, ni por asomo son siempre parecidos, ni tienen el por qué serlo, ni tener las mismas causas, ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que si tú estás concienciado de ciertas cosas, al final el agresor o la agresora suele hacer un ejercicio de violencia física cuando tú te revuelves. Si no, realmente ese ejercicio de físico no le hace falta. Entonces, yo creo que sí que está habiendo una concienciación de esto está bien, esto está mal. Hay gente que se está revolviendo y en ese proceso aumenta la violencia física porque es una respuesta de intentar someterte, básicamente. Entonces yo ahí sí que veo una posible explicación. De allá que lo sea, pues es otra cosa.
Ya, porque la verdad es que es lo que has dicho tú. Claro. Y lo digo también, no porque no esté de acuerdo con Vanessa, sino porque yo no he leído ningún estudio, por ejemplo, sobre la posible causa relacionada justamente con el revolverse contra la violencia machista y el aumento de casos. Es una afirmación que en derecho muchas veces establecer una causa es más difícil que en muchas otras disciplinas, ¿sabes? Pero... hay que tenerlo en cuenta. Yo soy consciente de que, o sea, no implica que estemos... la ley de violencia de género no se puede decir, no, estamos peor porque hay más casos. O sea, yo sé que eso también es reduccionista. Sí.
De hecho, es que yo creo que faltan... El problema es que yo creo que no están enfocando para nada bien el... Cuando lo reduces todo al solo esto es porque hay machismo y no buscas las causas, realmente no estás ayudando a las víctimas. Con lo cual, evidentemente hay un... hay un componente de sexo, de género, sí, pero tienes que buscar los otros factores que pueden estar afectando a eso. Y como ellas lo reducen todo a es una agresión porque es machismo, no están enfocándose en el resto de factores que pueden intervenir. Con lo cual, si no intervienes con la ciencia, si no intervienes con estudios, estamos en eso, en que no encontramos datos. El ciclo de violencia de género sí que está estudiado, eso sí lo digo. El ciclo de violencia de género empieza en una fase de tensión, sigue en una fase de agresión y luego vuelve a la luna de miel, que es cuando el agresor pide perdón y demás, y vuelve otra vez. Pero, por ejemplo, sí que se sabe que hay diferencias en lo que es el ciclo de violencia entre heterosexuales y homosexuales. Uh-huh. Ojo, yo esto lo pillo mucho con pinzas porque estoy encontrando de todo, pero es que no encuentro un estudio serio en el que poder volcar esta afirmación, pero sí que hay ciertas diferencias, ni para bien ni para mal, digo simplemente que son...
Sí.
Diferentes. O sea, no hago de menos unas u otras.
Que había más violencia entre las parejas homosexuales que entre las heterosexuales en proporción.
Efectivamente.
Muy usada. Recomiendo buscarla también a la gente porque es una cuestión que parece... O sea, ya que aquí se utilizan datos como ametralladoras, ¿no? En plan de, sí, mira estos datos que tengo, pues este dato a mucha gente le explota la cabeza, pero es verdad.
Y, por ejemplo, sí que es cierto que el ciclo de violencia en las parejas gays, o sea, hablo de hombre-hombre, por lo visto parece que es más corto. Y en las mujeres, entre mujeres, es más violento. Pero es que como no estamos enfocando bien los factores y no estamos intentando analizar claro. bien cada caso o cada que interviene, pues yo creo que no estamos acertando.
Sí, y además, bueno, tengo que decir... por dejarlo de la ley de violencia de género a un lado también, os recomiendo leer el texto de la ley para entender el sentido ideológico que tiene, para entender también lo que está diciendo Vanessa de los factores, o sea, la cantidad de factores que se tienen en cuenta a la hora de hacer estas cosas, porque por mucho que haya juristas que puedan defender o no esta ley, desde una perspectiva u otra, es verdad que está muy ideologizado hasta el punto de que llegamos a la patología esta en la que se niega la evidencia, se deja a mujeres víctimas de violencia de género totalmente tiradas y se habla de un bulo de la ultraderecha que si fuera al revés estallaría España en dos. O sea, es que sería la mejor, o sea, sería la mejor campaña electoral que habrían tenido en sus manos, al menos el movimiento feminista electoral este Podemita, de su vida. O sea, desde el 15M, yo creo. Pero bueno, tenía que ponerlo. Voy a seguir poniendo cosas porque es que, claro, aquí se ha rebotado mucha gente. Irene Montero nos ha quedado aquí con el tema de la ley del sí es sí. Ponerlo por aquí. Madre mía, de verdad. Dice, poner el consentimiento en el centro, garantizar derechos para todas a las víctimas de violencias sexuales sin necesidad de poner denuncia, conquistar juntas derechos feministas. El Parlamento Europeo quiere que la Unión Europea emite la ley del sí es sí contra la violencia machista, ¿vale? Yo, de verdad, yo entiendo por qué hacen esto, ¿vale? Y están muy contentos con el Parlamento Europeo y estas cosas. Europeos, no lo hagáis. Tened cuidado con las disposiciones transitorias y con reducir los límites inferiores de uniendo delitos, ¿vale? Por favor. Lo único que digo. Mira, dicen por aquí. El próximo gobierno mantendrá la ley integral de violencia de género tal cual está, aunque sea un gobierno de derechas, porque lo encabezaría el PP. Yo creo que sí, ya la han mantenido y no tienen problema en seguir haciéndolo. No tienen problema en seguir haciéndolo. Otra cosa es lo que harán con cosas como la ley trans, pero yo no sé si qué opináis, pero yo no estoy seguro de si la van a derogar el PP. Porque es un tema. A ver, a nivel populista no les viene mal, pero. No sé. No sé qué pensáis.
Pero yo es que creo que la van a intentar sacar a toda costa, porque ha sido su bandera realmente.
La bandera de
Podemos.
De Podemos.
Sí.
Pero en realidad ha sido una bandera de cara a la galería, porque las implicaciones sociales se ven en la manifestación a favor de la ley que hicieron ellos, de 10 personas. Porque hay gente que dice, no, en el 8 de marzo había dos manis, ¿no? La que estaba a favor del rollo trans y la que no. Pero en realidad la gente que estaba en el 8M era porque era 8M, bueno, yo estuve ahí, puedo dar fe de que eso era una fiesta con musicote. Y que no, obviamente la gente le daba igual la ley o no, o sea, era como una moda estar allí. A la gente le da igual esa ley, le da igual ahora, también te digo, cuando empiezan a salir caso a casco porro, vamos a alucinar.
Ese es el problema, que la gente está defendiendo la ley desde una posición de moda, no están, nadie se ha leído esa ley, o sea, se suprimen los derechos trans y ya está, es que nadie se ha puesto a pensar, claro, pero entonces... ¿Qué pasará con los casos de violencia de género? ¿O qué pasará con los casos de agresiones sexuales? O no sé, mil cosas.
O sea, cuando le preguntaron a Pam por esto, por ejemplo, que lo justo en uno de los últimos podcasts también estuvimos hablando de esta señora que nos da contenido para aburrir, ella decía que, bueno, que si alguien se había cambiado de sexo antes de ejercer la violencia machista y que se sentía mujer, pues que se le aplicaría la ley prevista para el caso de que sea una mujer. Y se quedaba tan ancha. O sea, toda la vida endiablando al hombre directamente, que es el ejemplo perfecto, yo creo que es lo que has dicho, de la turba de hombres mayormente masculina de bolsonaristas en contra de Lula en Brasil, diciendo prácticamente que el problema son los hombres, como para que ahora cualquier hombre pueda hacer eso, ir a una cárcel de mujeres. Hoy ha salido un caso de un hombre en Estados Unidos que había violado a 5 mujeres y que está pidiendo que le ingresen en el módulo de mujeres porque él se identifica como mujer. Y es que en Estados Unidos los antecedentes a esto es que se acepta y punto. Y que acaban haciéndolo. O sea, cuando eso pase aquí, dirán que es un bulo también. O la llevarán a un podcast, a la mujer trans, con un pasado tenebroso. Harán eso. Es que es muy loco, tío.
Además, es una reflexión que bueno, os presento porque creo que nunca os la he comentado a vosotros. ¿No os parece? O sea, es muy irónico que el feminismo tiene a la mujer como sujeto político, ¿no? Pero sí. Sin embargo, el feminismo queer, que para mí no es feminismo, pero bueno, vamos a llamarlo teoría queer, desdibuja el sujeto político de la mujer, llamándose feminismo. Entonces, es porque realmente, si lo pensáis, en nadie, o sea, a día de hoy, todas las entrevistas de calle, todas las preguntas van sobre qué es ser una mujer. Nadie se pregunta qué es ser un hombre.
Eso es otra cuestión. ¿Qué es ser un hombre? Esa pregunta no existe. Yo he hecho entrevistas de qué es ser una mujer y no sobre qué es ser un hombre. Pero porque es verdad que el debate está ahí para claro. Esta gente. ¿Por qué? Porque, o sea, justamente lo que dices tú, han cogido como protagonismo esos hombres en transición que quieren pasar a ser esa parte del sujeto político. no lo entiendo, o sea, de verdad no lo entiendo. Siempre se dice, las mujeres trans son mujeres. No deberían decir, las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. No sé, no sé. Hay una contradicción ahí. Sara, tú que estás en la universidad, ¿cómo ves la vaina?
A ver, depende mucho de la edad del profesor, sobre todo, y de si son catedráticos o no, la verdad.
O sea, de si llevan ahí enquistados ya una época y claro, no han sido tan contaminados.
Si saben que aunque vayan contra el rollo políticamente correcto no les van a echar, lo dicen claramente. Pero sí que hay gente que, y bueno, en mi facultad aún se tiende a respetar un poco, digamos, a la ciencia, ¿sabes? Pero
bueno, eso da gusto escucharlo, bueno, la verdad.
Pero bueno, sí que hay casos y vamos, sí, o sea, en general es como que a mí lo que me molesta de mi universidad es como que está súper aislado de todo lo político y de toda la situación que se atraviesa. O sea, como que se centran en pues aplicar ciertas teorías y demás para la historia, pero en ningún momento salen a la luz debates actuales. Salvo en casos muy, 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 muy concretos, sí, la mayoría intentan no mojarse. Pero porque yo creo que en general sí que hay un rechazo a todo lo queer, al feminismo posmoderno y demás. Pero bueno.
Pero, o sea, yo creo que sí que hay una cultura generalizada ya de que eso está bien, de que cada uno haga lo que quiera, de que, bueno, si la ley trans permite esto, pues, o sea, yo creo que sí que existe eso, al menos es lo que yo he visto por ahí en todo el mundo.
Yo creo que existir existe y sobre todo a la hora de, para que publiquen y que les admitan en comités de revistas, sí, y demás, ahí tienen que ahorrarse toda expresión de algo que sea políticamente incorrecto.
Sí, mira, Enrique, que es profesor, que por cierto, Enrique, te voy a hablar por una cosa muy guay. Yo como profesor de la ESO lo veo con horror de tener discusiones acaloradas con compañeros porque se están dejando vendidos a los alumnos más delicados. Entiendo que te refieres a la gente que está pasando por procesos de disforia y cosas así. O te refieres a otra cosa, dice, a sus órdenes. Bueno, sí, atento al teléfono, Enrique. Hombre, yo creo que es que la infancia es lo que ha dicho Vanessa también. La infancia, bueno, tanto con la ley del sí es sí, que va a permitir también, bueno, al menos con este proceso de descarcelación y de reducción y tal, que situaciones familiares se agraven, ya la ley trans, ni te cuento, porque el foco de lo problemático aquí van a ser los niños. Y yo uno de los datos que más me sorprendió que nos dijo la presidenta Amanda cuando vino aquí al podcast, que ojalá vuelva porque fuera hostia ese podcast, es que antes la mayoría de personas que se identificaban como transexuales eran personas casi mayores de edad o mayores de edad que eran hombres que pasaban a ser mujer. Pero es que ahora la mayoría de personas en esa situación de disforia son niñas entre 12 y 16 que en la etapa de la pubertad se identifican como hombre y que quieren huir de su realidad física y social por X o por Y, y que han utilizado, y que, digamos, esta moda, que sobre todo se puso de moda en la pandemia, es su vía de escape actual y genera problemas que no saben cómo afrontar ni profesores, ni psicólogos, ni nada por el estilo. Nos dice Enrique, sí, alumnos con ese tipo de inquietudes o problemas que están en edad de explorar, pero que no se hace un enfoque riguroso y científico sobre esto. Algún día tienes que venir a hablar de esto, Enrique.
Pues es que además a mí lo que me preocupa es que se equipara de manera muy consciente algo tan problemático como es la disforia de género, la transexualidad, vamos a decir que es la solución, entre comillas, a la disforia de género. Pero es que no, ahora,
sí, la solución, madre mía.
Sí, pero sí, sí, es que ahora transexualidad y transgenerismo es lo mismo para todo el mundo. Y es que no, un transexual realmente, es una persona, sí, que sí que necesita esa ayuda. Un transgénero no. Un transgénero es una persona que le gusta vestir o performar de, pero no es un transexual. Y el problema a día de hoy, a mí me llamarán transfoba y todo lo que quieran por esto, pero precisamente a mí me preocupan las personas transexuales, porque considero que esa ley no habla de ellas. Las está equiparando a personas que no tienen disforia de género y que simplemente les gusta performar de mujer. Y eso me preocupa, porque tanto que apostamos por la salud mental, pero realmente estamos relegando al ostracismo a esas personas.
Sí, además lo que dices tú lo tachan siempre también de bulo de la ultraderecha, ¿no? Como si fuera gente emulando ser y que en verdad no tienen problemas. os invito a ver lo que hizo el Ministerio de Igualdad el día de... Bueno, lo voy a buscar. El día del no binario. El día del no binarismo, el Ministerio de Igualdad convocó como una charla en la que vino una persona, voy a decir, a hablar en nombre de los no binarios. Y es muy significativo lo que está diciendo Vanessa porque se ve perfectamente quién está performando, quién está viviendo esto como un fenómeno de juventud o de querer llamar la atención, o me da igual, de verdad. O otra razón que a alguien le suene más lógica, pues es que me da igual, todas deberían ser válidas, ¿no? Y después quién está de verdad sufriendo y que no asimila su cuerpo, se ve en el espejo y como otro tipo de trastornos se niega a reconocerse lo que ve, intenta transformar el cuerpo para llegar a un ideal totalmente idealista de lo que debería ser, y que ahora encima todo esto le da cobertura y yo creo que sí que lo va a profundizar el problema. Yo creo que sí que lo va a profundizar. O sea, yo, por ejemplo, en mi generación hay un montón de casos ya, o sea, hay un montón. La barbaridad. Yo no sé si en tu generación, o sea, bueno, en verdad no nos llevamos tantos años, Vanessa.
No, en la mía no, ¿eh?
En la tuya no. Mi generación, sobre todo a partir de 96, 97, 98, ya cerca de los 2000, yo soy del 96. Es una locura. Sobre todo en ambientes juveniles, de fiesta, no sé qué, siempre hay alguien que está haciendo ese papel. Porque es la nueva manera de decir, hey, soy distinto, tío, yo lo pienso. Y eso también es vulgarizar un problema, efectivamente.
Eso y, bueno, a mí me preocupa el tema de los menores sobre todo, la hormonación, la mutilación, el negocio que se está haciendo de esto, porque al final las farmacéuticas, las clínicas están haciendo negocio y eso se está dejando completamente a un lado, ¿no? Luego, por otro lado, llevamos años y décadas hablando de abolir los roles de género y de repente esto sostiene más que nunca los roles de género, porque ser mujer es pintarse las uñas, pintarse los labios, llevar el pelo largo, y ser hombre es lo contrario. Entonces, me parece que es como que en ese sentido hemos retrocedido.
Sí, totalmente. Por aquí Enrique nos dice, el teacher, el profesor, yo he tenido que discutir con una profesora que estudió medicina sobre por qué aparecía una imagen de sexo asignado al nacer en el temario. Me acabó reconociendo que eso era un anticientífico, pero que era material que figuraba en una página de estudio de género para talleres, etc. Muchos saben que el rey va desnudo, pero callan por bienquedismo. Qué expresión, pienso usarla más. O sea, es una sensación de miedo y en general, os quiero decir, esto se extrapola también a ese rollo de lo políticamente correcto que se aplica a todo lo que está pasando con la ley del solo sí es sí. Lo que pasa es que aquí es tan grave, es como que ha explotado todo tanto ya que está perdiendo la credibilidad a pasos agigantados. También te digo, o sea, es que no les cuesta nada. Bueno, Pablo Echenique es un profesional negacionista de cualquier cosa que pase. No sé si lo sabéis, pero también ha entrado diciendo cosas como que la campañita surge de la letrina más infecta. Ok, diario. Así que imagínate, todo el apoyo, compañera. Otra vez como atacando al origen de... pero nunca abordando la cuestión, ¿sabes? O sea, de verdad... Este hombre que se supone que es el más combativo en Twitter, el crítico, el que no le dice lo que tiene que decir, parece una agenda programada de Twitch que sirve para poner lo que necesita Podemos en cada momento dado, tío. Es increíble.
Pues nada, las víctimas de violencia sexual sí, serán un bulo de OK Diario. No sé, es que me parece lo más triste del mundo. O sea, que estén haciendo política con víctimas me parece tristísimo.
Sí. Esto que dice Aurora también es verdad que se ve mucho, lo de son más mujeres que nosotras, más guapas, más sexys, mejores en la cama, se maquillan mejor, esos son los argumentos de la mujeridad. Total, ¿eh? Total. O sea, me sorprende que en tu generación no veas casos así. Vanessa, tú, Sara, por ejemplo, tú no conoces, o sea, quiero decir, es que para mí es normal, ¿sabes?
Sí, sí, claro que sí. Sí, vamos. O sea, es verdad que en los últimos años, más. O sea, yo cuando estaba en el instituto y tal, tampoco recuerdo ningún caso. O sea, ha estallado en los últimos, ¿qué? 3-4 años.
A ver, es que en mi generación hay sobre todo drags, hombres que sí que claro, se travisten de mujeres, pero es que para mí eso es natural. O sea, para mí eso...
Ya, sí, lo entiendo.
Eso para mí, no sé, no es algo... De repente es como que nos escandalizamos de que eso pase y lo tenemos que llamar trans. Sí, es natural. Ya. O sea, haz lo que quieras, píntate, vístete... no hace falta que seas, o sea, que lo identifiques a un sexo concretamente. Entonces, como yo lo tengo naturalizado, es cierto que ahora que me has hecho pensar, conozco a 3 personas, hombre, a día de hoy se llamarían trans, pero es que no son trans, o sea, ya. Son drag.
Ya, hombre, no, claro, esa es la diferencia entre drag, al menos está clara, entre drag y, bueno, al menos para mí, pero claro, ellos es verdad que lo han metido todo en la pecera, en la misma pecera de la tómbola.
Es que supongo que para ellos eso será género fluido o algo así, ¿no? Porque...
Claro, sí. O sea, tiene que ser eso, ¿no? O sea, es una relativización de las relaciones sociales que es de niño pequeño. Sí. Estoy de acuerdo con esto. Dice, enojo, yo lo veo como cuando en los 90 se elegíamos tribu urbana. Y, bueno, ya, pero el problema es que aquí ya se está mezclando con cositas, ¿eh? David Suárez el otro día puso un tuit que me hizo mucha gracia, que dijo que My Chemical, o sea, que Tokyo Hotel era lo más parecido que teníamos antes a tener 20 géneros ahora, distintos. Y es un poco realista en lo que se refiere a modas juveniles, el rollo emo, por ejemplo, que pegó fuerte, desapareció en 2 años. Pero tiene que ver, y no, después van a decir que nosotros estamos frivolizando con esto, pero es sorprendente las similitudes que hay. Los emos son precursores del movimiento, sí, puede ser. Es que de verdad, macho. Y también esto me parece interesante porque, claro, es lo que ha dicho antes Vanessa, de que todos los que critican a la ley del sí es sí o todos los que no defienden X teoría son fascistas, son la derecha, son la turba bolsonarista, que me voy a quedar con eso ya. Dice Enrique Guas, pero un hombre es un hombre de paja, quiero decir. Hasta la Iglesia Católica defiende el darwinismo y eso no lo hace algo anticientífico ni para ni nada por el estilo. Son todos ad hominem, efectivamente. Vanessa, por favor, dime qué minuto tengo que poner.
Venga, a ver, te lo voy a pasar.
¿Lo tienes? Vale, de
puta madre. Hombre, que lo tengo.
No, tío, Enrique fue emo, lo ha admitido. Dice, yo fui emo, fue una fase. Esto también lo es, pero las consecuencias son para toda la vida, efectivamente. Sí, sí.
Vale, a ver, te lo he pasado ahí y ahora te pongo el minuto.
Me lo has pasado, vale, al chat privado.
Sí, al chat privado.
Vale, vamos a ver qué nos espera. Esto no lo dice Pam, pero lo dicen en este podcast. Vale. Que por cierto, el podcast, que no me he acordado de decirlo, lo subió Podemos a su canal de YouTube. O sea, es un podcast que está oficialmente en el partido del gobierno, ¿vale? Voy a preparar el minuto. Se llama Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista? ¿Vale? ¿Vamos a abordar esa problemática? No, vamos a negarla. Ok. Vale, voy a poner el minuto.
Me gusta que hayas dicho el título antes, porque quedémonos con el feminismo es para todo el mundo, ¿vale? Para lo que viene.
Se vienen cositas, chavales. A ver.
¿Hay un perfil de agresor o cualquier hombre puede ser un machista?
Bueno, yo lo tengo claro, que cualquier hombre puede ser un machista. Y en los movimientos sociales, en la izquierda, hay muchos...
Ese temita gusta mucho aquí.
Cualquier hombre puede ser un machista y, de hecho, con todo el respeto a la gente a la que quiero, si tuviéramos un programa de esta gente, pues diríamos yo que tengo una hermana, una madre, bueno, yo tengo un padre al que amo, que es un hombre, etcétera. Pero con todo el respeto a todos los hombres, yo... Creo que todos los hombres sois machistas, y creo que, pero además es que creo que es una realidad constatable. Otra cosa es que, bueno, pues que decidáis.
Hay algunas mujeres que también son machistas.
Hay muchísimas mujeres machistas, eso es evidente. Pero los hombres per se son todos machistas.
Joder, tío, estoy alucinando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Es que además ha equiparado, si os fijáis, en la pregunta equipara agresor con machista. O sea, realmente te está diciendo que todos los hombres sois agresores.
Sí, a ver, yo es que ya no me sorprendo porque en su momento ya tuve que vivir en la ideología de género metiéndose en todo de claro, eres hombre, te has criado en este sistema, entonces ejerces continuamente una violencia sistemática que no puedes evitar. ¡Dios! Y encima hasta una señora del público tiene que saltar a decirle. Y muchas mujeres también son machistas. Y dice, no, muchas mujeres son machistas. Entonces, o sea, para que me quede claro el cuadro, es todos los hombres per se son machistas y muchas mujeres son machistas, ¿no? Y después están ellas. O sea, tienen que ser el reducto, la Galia, luchando contra los romanos.
Es que además ese enfoque es machista. O sea, las mujeres también tenemos nuestro lado malo. No somos seres de luz. el hecho de encasillarnos como personas santas es un enfoque machista en sí mismo. Sí. Entonces, me hace mucha gracia porque es como, es todo muy paradójico. No sé,
es... O sea, y sé que ya me van a ir al cuello, pero lo siento, también existen mujeres que agreden, ¿eh? O sea, existen. O sea, no pasa nada por reconocerlo. Que haya pocos casos en comparación a no implica que no pase. Y si nos ponemos a hablar de pocos casos, no hablemos de la teoría queer que intenta representar al 0,01 de la población, como mucho. O sea, que no me hagan reír. O sea, como si no hubiera gente que por A o por... Es que es como lo de las mujeres cuando salen noticias de que han matado a sus hijos o lo que sea, ¿no? Esta gente de repente lo primero que dice en un canal de televisión es no, pero hay que tener en cuenta las enfermedades mentales, lo mal que tiene que estar esa mujer. Joder, tío, o sea, no me parece un esfuerzo extremo hacer eso igual con un hombre machista y condenar las dos cosas y decir esto es horrible, que no pase, pero no convertirlo en una campaña política de repente focalizada en un drama familiar. Que además ni conoces el caso. O sea, hay que estar enfermo de la cabeza, lo digo así. Que por cierto, si las fotos que hubiera en la mesa, o sea, si en los podcasts fueran tíos y las fotos en la mesa fueran de pavas semidesnudas que han subido a su Instagram o que han publicado en revistas, yo ya sé qué es lo que primero que pondría en los comentarios de este vídeo. O sea, yo creo que muchas veces ese enfoque justamente feminista, y yo lo digo, yo soy antifeminista, yo soy marxista y considero que el feminismo tiene muchos errores de base, entre ellos lo que has dicho tú antes, de que el sujeto político se convierte en la mujer y de repente la división social principal parte de eso, todo lo que venga de la mujer se puede, digamos, justificar dentro de su condición de opresiva y todo lo que venga del hombre se puede justificar dentro de su condición de opresor. O sea, es absurdo, sobre todo teniendo en cuenta todos los cambios sociales que ha habido. Y es que esto es muy insultante, tío. No sé, hasta una señora te dijo que saltara a decírselo, ¿eh?
Sí, pero también voy a matizar porque sé que hay gente de mi lado escuchando. Decir que vosotros os consideráis antifeministas, pero porque consideráis que el feminismo no aborda esa problemática, pero que no sois claro. El perfil de derechas y que sí que luchéis por los derechos Gracias. De las mujeres, ¿vale? Porque sé que hay gente de mi lado que se va a quedar con eso y luego os toman por el perfil masculinista, ¿sabes?
Yo no soy masculinista, que eso lo conozco encima por Vanessa, ¿eh? Si llego a ser masculinista en mi vida es por su culpa que lo conozco.
No.
No, pero bueno, yo también lo digo, ¿eh? O sea, creo que el feminismo exagera problemas, lo digo en serio, yo creo que los exagera, porque intenta patologizar conductas que se dan en ambos sexos y que aunque efectivamente venían dadas más de un sexo hacia otro, no son algo sistémico ya. En España, para mí, en muchos sentidos, en otras cosas sí, y lo mantengo por algo, yo que sé, la mayoría de la prostitución es femenina. Eso es un problema que tiene que ver con el sexo de las personas y en concreto de las mujeres en una situación de opresión. Yo creo que eso hay que solucionarlo y nadie lo quiere hacer, ¿sabes? Por poner un ejemplo que afecta a mucha gente, a cientos de miles de personas. O sea, en la industria, por ejemplo, de la cosmética, de lo que sea. Pero también quiero dejar claro eso, que para mí, por ejemplo, decir que en España existe un patriarcado cualitativamente, o sea, cualitativamente igual al de Irán o al de, me da igual, como si digo el de Argentina, que tiene muchas cosas aún por solventar, creo que el concepto de patriarcado en muchos términos se cae, en muchos sentidos se cae un poco a gachos también a nivel teórico, pero eso ya es mi crítica teórica al feminismo. Lo tenía que decir, pues no quiero joder a Vanessa, joder.
No. Si yo es por vosotros, porque sé que hay gente que me ha seguido hasta aquí y no, ¿sabes? Y no os conoce. Entonces, si se queda con el término antifeminista, os va a clasificar donde no estáis, creo.
Pero lo soy.
Sí, pero lo eres por otras causas, no porque niegues los derechos, bueno, o sí, ciertas. Claro. Que luego, sí que yo lo siento mucho para que allí quien me esté escuchando que sea liberal, que me haya seguido hasta aquí, pero por ejemplo yo considero que el liberalismo no lucha por los derechos de las mujeres. Esa es mi opinión y Choco me va a querer dilapidar después de esto, pero...
Ya no podemos dedicarle el podcast.
Pero sí, me espera una turra mítica la próxima vez que me vea. Pero es una realidad que yo sinceramente pienso, el socialismo y otras corrientes sí lo hacen, entonces tienen su visión de del enfoque sobre todos los temas de la mujer. Pero el liberalismo, por ejemplo, considero que no lo hace.
Ya. Dice, soy machista, machista o machisto. Pues depende de cómo te sientas tú, tío. Ay, madre, de verdad. ¿Tú qué crees, Sara? ¿Crees que todos los hombres son machistas? Hombre, agresores.
Pues, ya, es que a mí me parecen muy ridículas, tío. Porque luego es que son las primeras que, si fuera su amigo, el experto aliade que está súper deconstruido, que trabaja en el Ministerio de Igualdad, encubrirían cualquier barbaridad que dijera. Si es que lo hacen con la PAM, que sale riéndole las gracias de... riéndose de que escarcelen a gente, estas que no lo harían con su amigo, su hermano, su no sé quién. Y es que se dedican a demonizar a los hombres para generar como una especie de lucha terrible entre los hombres que agreden a todas las mujeres y demás. Es que me gustaría saber cuál es su definición de agresión. No sé. Es que...
la misma definición que les ha permitido unificar abuso y agresión sexual en el Código Penal. El simbolismo ese,
sí, súper elegante, que cambia la vida de un total de cero personas.
Bueno, y Enrique puntualiza una cosa no menos importante, que es aliados como Monedero, que ten enemigos cuando tienes aliados como Monedero en el bando feminista, que como bien dijo Sara en un vídeo, en la facultad le obligaron a dejar le obligan a dejar la puerta abierta de su despacho. Cositas que pasan en el ámbito académico, de verdad. Es que, tío. Dice, y sí, bueno, para quien no lo sepa, PAM cobra 119.000, cobra, en su condición de mujer oprimida, ¿vale? Dice, yo creo que la chapa que están dando con esto enterrará a Podemos. Yo creo que esto está haciendo mucho daño a la base electoral de Podemos, ¿eh? O sea, no sé qué pensáis. Yo es que como ya no me rodeo de mucha gente que vota a Podemos, pero sí que me rodeo de gente que les votaba, sí que veo la desidia y tal, pero yo creo que esto les va a minar mucho los votos, pero creo que se van a ir al PSOE, que pocos se van a ir a Vox, por ejemplo, ¿sabes?
Sí, yo pienso igual. Aunque es que el Partido Socialista también se está quemando, entonces estoy un poco dividida, pero yo creo que mayoritariamente irán al Partido Socialista.
La derecha está muy mal, también te digo. O sea, yo no sé cómo van a remontar. El PSOE está cagado con las elecciones municipales que vienen ahora y no saben qué hacer, porque dicen que van a perder la mayoría de sitios. Aquí ya veremos cómo reaccionan a todo esto. Al Frente Obrero, joder, pues claro que sí, hombre. Y vale, ¿tú votarás al PELIF, al Partido Liberal?
Tiene toda la pinta. Me ve a Choco encadenándome por ahí, arrastrándome a votar.
Pero Choco votaría al PELIF, ¿tú crees?
Yo creo que no. No voy a hablar por él,
Choco, contéstanos algún día. ¿Votarás al PELIF? Yo al PELIF he coincidido con ellos hasta en Manis, porque iban al 1 de mayo, en defensa de los trabajadores. Iba al PELIF y era un tío con una bandera amarilla y de traje, como defendiendo la libertad de empresa para que todos vivamos mejor, incluidos los trabajadores. Choco no vota, vale.
Vale, si lo he dicho de manera pública, me quedo tranquila.
A ver, es que qué responsable es Vanessa, ¿eh? No ha querido decir nada, ¿eh?
No, yo de hecho nunca.
Pelip rules, tío, el Pelip rules no rulea ni en su casa, tío, el Pelip. Llevan comiéndose los mocos toda la vida, tío. De verdad. Y bueno, chicas, no sé si queréis que añadir algo más a todo esto. ¿Cómo pensáis que va a acabar toda esta polémica? De facto, yo creo que se acaba un poco ya, ¿no?
Sí, yo creo que se va a acabar silenciando, pues como todas las polémicas que han ido pasando hasta ahora, básicamente.
Sí. El año que viene aumentarán el presupuesto una vez más, no demitirán a nadie y ya está.
A ver quién aumenta el presupuesto el año que viene. No sé yo si serán los mismos, ¿eh? Ya veremos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, chicos, a toda la gente que ha estado aquí. Si me lo permitís, voy a agradecer a Felaufa por suscribirse, a Autogant, que se ha vuelto a suscribir también, a JPin, que nos ha dicho antes que hasta Carmen Calvo ha reconocido que ha sido un fracaso, al Barbas, que se ha suscrito también, y nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya, que nos ve, y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, chicos y chicas. Adiós. Y chiques. No.